Y tras los anuncios del presidente Vizcarra hace unos días sobre los acuerdos alcanzados con Bolivia en materia de distribución y masificación del gas, existe pues una incertidumbre en el Cusco, fundamentalmente respecto a la ejecución ahora del llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas, Zona Sur del Perú, SITGAS, antes Gasoducto Sur Peruano. Estamos a esta hora en contacto para hablar sobre este tema con el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro.
¿Qué tal? Gusto de saludarme.
Muchas gracias por este contacto. ¿Qué efectos puede tener, ingeniero Ochoa, en la culminación del SITGAS, estos acuerdos alcanzados recientemente con Bolivia?
En primer lugar, el tema es que, digamos, es un efecto positivo para ambos países, en realidad, no digamos solamente para Bolivia ni solamente para el Perú. En este caso, digamos, sería concretizar la integración energética de dos países de América del Sur. O sea, es, digamos, algo positivo, ¿no? Ahora, lo que sí habría que señalar es que nos llevaron la delantera a los bolivianos porque nos han planteado una situación que nosotros hace tiempo debimos haberla resuelto. Pero, en fin, lo importante es que, digamos, ya se le derecho. Lo importante es que, en este caso, se ha suscrito el convenio, ¿no?, hace pocos días, y eso es saludable, como le señalo, porque al final países como los nuestros tienen que integrarse, en este caso energéticamente y lógicamente a través del gas. Nosotros ambos tenemos gas natural, pero en el caso peruano, como sabemos, todavía en el caso del gasoducto sur peruano, no se sabe cuándo dará luz, de repente el año 2030 o el año 2040, no sabemos. Sin embargo, el caso boliviano sí tienen, digamos, tienen un plazo para salir, precisamente. ¿Por qué razón? Porque ellos dependen del gas, de su exportación, y lógicamente ellos tienen algidez para poder sacar su gas para exportación. Entonces, ¿qué pasa? En el caso boliviano, ellos decíamos que tienen algidez porque hoy día están exportando a Argentina y a Brasil, y Argentina y Brasil pronto sus contratos van a terminarse, entonces van a culminar, y eso lógicamente hace que Bolivia lo único que le queda es tratar de sacar a través del Pacífico, ¿no es cierto?, por el puerto de Ine. Entonces ellos tienen de todas maneras la premura para poder, digamos, tienen la premura de sacar su gas. Entonces, en ese sentido, decíamos entonces que en el caso, digamos, boliviano, es una situación, digamos, de sí o sí respecto a lo que es la exportación de gas. Uh-huh. En el caso peruano no es una situación, pero lógicamente de algidez, pero en este caso, digamos, hay un ofrecimiento hacia el sur del país que, digamos, ya data de varios años de atrás. Recordemos que el gas natural ha llegado a Lima, Callao, el año 2000, ojo, esto ya ha llegado el año 2004, entonces ya son 15 años que el gas natural ha llegado, en este caso, ¿qué tal? Ha llegado, digamos, a Lima, Callao, y sin embargo, en este caso al sur, que es de donde proviene el gas de Camisea, todavía no hay una sola molécula que haya llegado al Cusco de gas natural, ¿no? Entonces, es una situación preocupante, pero con esta alternativa que ha dado Bolivia, entonces prácticamente ha puesto, digamos, de pie a los funcionarios peruanos, particularmente de Proinversión, que estaban en un letargo, ¿no? En un letargo. Entonces, justamente recordemos que el año 2017, cuando este proyecto, digamos, tuvo que paralizarse en enero del año 2017 como consecuencia de la brasilera y todas las cosas que ya conocemos, y no pudieron conseguir el financiamiento, entonces simplemente lo que se hizo fue cancelar el contrato.
Ahora, ingeniero, en ese sentido, ¿qué ha fallado en este gobierno para no acelerar y hacer posible el ahora SITGAS?
Bueno, lo que ha fallado, yo diría, es todo, porque al final lo único que han hecho es cambiar de nombre, como usted comprenderá. Ya no se llama Gasoducto Sur Peruano, ahora está más Sistema de Integración de Asia, ¿no? Entonces, ya digamos, esto es casi como maquillar un poco el problema, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, pero al final veamos las cosas positivas, que frente, digamos, a esta inercia por parte de Proinversión, porque al final es la encargada en este caso de hacer esta convocatoria, en fin, de ver toda esta cuestión, y hemos visto que se han dormido sus laureles, ¿no? Entonces, y al final hemos visto que los que han hecho despertar de ese letargo ha sido Bolivia. Entonces, esa es la parte preocupante.
Ahora, ingeniero, ¿qué efectos puede tener esto en la viabilidad de este proyecto que se conozca ahora, la forma como Odebrecht, la empresa brasileña, habría pagado coimas y sobornos a pesar de haberlo negado en innumerables oportunidades?
Bueno, ese tema ya es de tipo judicial. Yo no desearía tocar que se supone que todo esto va a favorecer, lógicamente, al Perú, porque recordemos que el país está justamente demandado en arbitraje en dos instancias, en París, en la Cámara de Comercio de París, y en el caso de Luxemburgo, en el Ducado de Luxemburgo. Entonces, por más de 2.200 millones de dólares, imagínense, pero felizmente ese contrato tiene la cláusula anticorrupción. Entonces, ese es un paraguas que lógicamente el gobierno peruano va a tener que hacer uso. Pero bueno, ese tema es más, digamos, de tipo político. Entonces, yo diría más la parte técnico-económica, que es la que, digamos, estamos conversando, ¿no?
Así
entonces,
es.
Lo que nos alegra es que finalmente alguien puso el detonante, ¿no es cierto?, para que despierten de su letargo, de su largo letargo, esta gente de proinversión, y que quienes hayan hecho eso precisamente sean los bolivianos, porque tienen la premura de sacar su gas lo más pronto posible hacia el Pacífico. Y una cañería, por decirlo menos, una pequeña tubería, sería la que alimentaría todo el sur del Perú. Uh-huh. Porque ellos en realidad lo que les interesa es exportar su gas a China, a India, etc.
Y esto, naturalmente, va a replicar en lo que es la masificación del gas, ¿no? ¿Se iría a lo que es, como se explicó, la oferta y la demanda, ingeniero?
Claro, esto garantizaría, porque ya tendríamos ahora sí una oferta concreta. Uh-huh. En cambio, el gasoducto sur peruano o el sistema integrado de CIPA, en realidad que eso está, como le decía, para el año 2030 o 2040, si es que realmente, pero ya será otros gobiernos los que pasarán. Entonces, eso, por ejemplo, garantizaría en este caso precisamente la masificación del gas en el sur peruano, precisamente con esta oferta que se presenta inesperada, lógicamente, ¿no es cierto?, boliviana. Entonces, por eso le decía, esto conviene a todos, o sea, Bolivia que saca su gas, vende una pequeña parte al sur peruano, ¿no es cierto?, y la mayor parte la dedica a la exportación al Asia.
Bien.
Entonces, en ese sentido, por eso le decía, es favorable, porque al final soluciona también un problema energético del Perú en el sur.
Bien, eso esperamos todos los peruanos. Muchas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por este contacto, muy amable.
No, qué ocurrencia, gracias a ustedes, y disculpen que estoy con una pequeña tosecita que seguramente se ha tenido que escuchar, así que disculpen los oyentes.
No, cuídese mucho, pues por este clima, pues está afectando mucho lo que es mucho la gripe. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Hemos estado con el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, dándonos cuenta de este tema que se ha tratado ya días atrás entre Perú y Bolivia, que es la distribución del gas, ¿no? El mismo presidente Vizcarra ha precisado estos acuerdos alcanzados con el mandatario Evo Morales en materia de distribución y masificación del gas, pero hay una incertidumbre aún en el Cusco, fundamentalmente respecto a la ejecución del llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas, ejecución ahora llamada Sistema de Gas, CITGAS, antes Gasoducto Superurbano. Bueno, el ingeniero lo ha resumido en pocas palabras, que eso va a convenir en la masificación del gas en beneficio de todos los peruanos.